Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este último viernes del mes de septiembre y en estos minutos que vamos a dedicar, como cada semana a esta hora y hasta las 11:30 de la noche, a comentar para ustedes los principales asuntos en la actualidad eclesial de España y del mundo. Y entre esos asuntos de actualidad tenemos, entre otros, la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal con los asuntos tratados y temas de actualidad que, como siempre, surgieron en la rueda de prensa final. Desde el Vaticano nos llegan las palabras del Papa a los trabajadores en el Dicasterio para la Comunicación y a la prensa italiana sobre la importancia de comunicar desde el testimonio y dando voz a quienes no la tienen. También el mensaje que Francisco envió a la cumbre del clima que la ONU celebró en Nueva York el lunes y martes, o sus palabras a los participantes en la asamblea de Talita Kum, que trabaja cada día en la lucha contra la trata. Nos detendremos también en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra el próximo domingo, y en el Congreso de Evangelización que mañana y pasado celebra la diócesis de Getafe en el contexto de las celebraciones del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. Contaremos, para conocer más detalles, con la presencia, contamos ya con la presencia aquí del obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Bien, pues estos y otros temas hasta las 11:30 de la noche en un programa que hacemos hoy con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros compañeros tertulianos invitados de esta noche. José María Rodríguez Olaizola, buenas noches, José María.
Muy buenas noches, Faustino.
María Teresa Conte, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Y José Beltrán, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches.
Y damos la bienvenida ya, porque está aquí a mi izquierda sentado también, Monseñor Ginés García Beltrán, buenas noches, bienvenido
buenas
también.
Buenas noches, Faustino.
A esta su casa. Y vamos a empezar, si os parece, compañeros, ya que está aquí don Ginés, que viene del Dicasterio de la Comunicación, precisamente vamos a comenzar por la comunicación, antes de hablar de Getafe. Esta semana, el martes precisamente, había dos audiencias del Papa con dos discursos relacionados con los medios de comunicación social. El primero de ellos al Dicasterio para la Comunicación, en el que hablaba de cómo había que comunicar con el testimonio, de que no había que caer en la resignación, en la lamentación, de que había que pasar de la cultura del adjetivo a la teología del sustantivo, ahora lo comentamos eso también, y segunda audiencia, por unir un poco las dos, a la Unión Católica de la Prensa Italiana, en la que hacía una invitación también a cómo se podía trabajar desde el periodismo por la cohesión social, y ponía un ejemplo, que es lo que vamos a escuchar ahora, ponía como ejemplo, cómo no, a nuestro Manuel Lozano Garrido, Lolo, un ejemplo a seguir, lo ponía como ejemplo a los periodistas italianos con estas palabras.
En su decálogo del periodista recomienda pagar con la moneda de la franqueza, trabajar el pan de la información limpia con la sal del estilo y la levadura de la eternidad y no servir ni pasteles ni platos picantes, sino el buen bocado de vida limpia y llena de esperanza. Es un buen ejemplo a seguir.
Davvero un bel esempio a seguir.
Bien, os pongo sobre la mesa estos dos discursos relacionados los dos con los medios de comunicación. Ahora conoceremos lo que nos cuenta don Ginés, pero José María, tu palabra, la primera.
Bueno, a mí la verdad que me parece muy interesante todas estas reflexiones en las cuales se dan algunas pautas para la comunicación contemporánea, porque creo que dos cosas yo rescataría de esos dos discursos. Bueno, una, la de, en el discurso de la prensa, dar voz a quien no la tiene. O sea, yo creo que es verdad que hoy en día se multiplican los discursos, se multiplican las palabras y casi todo el mundo tiene un altavoz desde el que hablar, ¿no? Pero si todos nos quejamos de lo nuestro, si todos convertimos en drama nuestra propia historia, si todos llenamos las redes o los medios de gritos sobre todo lo que a cada uno nos indigna, bueno, hay que tener cuidado de no quitarle la voz, que es lo único que les queda a los que tienen que protestar de verdad. Y yo creo que por ahí hay una palabra bien necesaria, ¿no? Y es no hacer ruido. Y la segunda, pues esta idea de lo adjetivo y lo sustantivo a mí me gustó mucho, porque es como el decir, bueno, vamos al fondo y no nos quedemos siempre en la forma, ¿no?
María Teresa.
Bueno, yo pensando fundamentalmente en nuestros medios, porque, bueno, entiendo que se habla para todos, pero fundamentalmente para aquellos a quienes la voz del Papa interpela o debería interpelar más directamente, ¿no? Eso de decir la verdad a toda costa tiene su aquel, ¿eh? Porque decirla en el ámbito interno de los medios y sobre todo decirla entre los medios que se dedican a la información en clave religiosa, por ejemplo, también debería ser importante. Y decirla, por supuesto, a las personas que nos están leyendo o escuchando o que escuchan y leen, ¿no? Y que ven en función del medio el que se está hablando o a través del que se está hablando. A mí me parece fundamental, vamos. El Papa tiene muchas expresiones de estas que son muy gráficas y muy condensadas, muy, muy proteínicas, ¿no? Y esta, la verdad es que creo que es de esas, o al menos a mí me ha llamado la atención fundamentalmente. Decir la verdad a toda costa, caiga quien caiga, le pese a quien le pese. Y aunque muchas veces tengamos que decir cosas sobre nosotros mismos que no nos gustan, ¿no? Yo creo que eso también es por eso de la crítica y la autocrítica, que siempre
hay que
es mejor la autocrítica que la crítica, pues realmente, y porque eso está muy vinculado evidentemente al testimonio, ¿no? Mal testimonio damos si no decimos la verdad a toda costa.
José.
Yo es que el tema de la verdad, cuando lo plantea el Papa, lo he visto de más como más que desde ahí, que desde la toda costa, como un tirón de orejas, ¿no? Un tirón de orejas a cómo comunicamos en muchas ocasiones en la Iglesia, ¿no? Es decir, que una cosa es comunicar a toda costa la verdad y en otras ocasiones comunicar la verdad sin anestesia o de una manera desencarnada. Y yo creo que esa es la gran preocupación del Papa. Es decir, cómo lanzamos el mensaje del Evangelio si nos dejamos llevar por ideologías, si nos dejamos llevar por determinados postulados que pueden ser ciertos, pero que presentados sin ningún tipo de delicadeza y sin tener a la persona en cuenta que tenemos enfrente, repele no lo siguiente, ¿no? Y podemos generar ahí una situación de desencuentro que precisamente hace que la comunicación se convierta en no comunicación, sino en un bloqueo. Y a mí sí que me genera una gran preocupación como divulgador y anunciador de buenas noticias, si lejos de anunciar buena noticia, lo que estamos lanzando es un sable frente al otro, que puede no comprendernos.
Don Ginés, cuéntenos su impresión sobre estos discursos. Además, los ha vivido aquí en directo,
bueno,
uno de ellos por lo menos, ¿no?
Quizá es importante contextualizar lo que el Papa dijo cuando él llegó allí a la audiencia, cogió los folios y dijo, hay 7 folios escritos, si lo dijera ahora cuando esté en el segundo, se han dormido todos. Por tanto, prefiero yo hablar. Y una de las cosas quizá más bonitas del discurso, que es esa sustantivización, ¿no? De ir a lo sustantivo y no a lo adjetivo, viene después de una reflexión de un papa que algunos dicen no teólogo, pero viene de una reflexión teológica. Él dice que la comunicación nace del misterio mismo de la fe. Y dice que la comunicación en la Iglesia tiene que nacer del misterio trinitario. Dios se ha comunicado la encarnación y de ahí surge la comunicación y tiene que ser el estilo de comunicación en la Iglesia. Y a partir de ahí es donde dice, tenemos que ir a lo sustantivo. No podemos quedarnos en lo adjetivo. Tenemos que ir a lo sustantivo. Y al final el Papa resume, ¿qué es lo sustantivo? El testimonio. El testimonio, nuestra comunicación tiene que ser una comunicación testimonial. Yo creo que es lo fundamental que el Papa dice al dicasterio. Y entiende, y ahora contaré una anécdota, yo creo que el Papa entiende así la comunicación, porque lo ha repetido muchas veces, como un acto de evangelización. Y cuento la anécdota. Cuando vamos a saludar al Papa, después cada uno, yo le digo, Santo Padre, este fin de semana en Getafe tenemos un congreso de evangelización con motivo de la consagración de España al Corazón de Jesús, que por cierto, él sabe muy bien, ¿no? Y le digo, ¿usted quiere que yo diga algo de su parte? Y él me contesta, mira, diles que evangelicen. Y para entender la evangelización, léete lo que acabo de decir, ¿no? Léete lo que acabo de decir. Es decir, que entiende la comunicación como un acto verdadero de evangelización.
Y aparte de esa reflexión, de ese mensaje, ¿qué más se ha traído del dicasterio? ¿Alguna noticia que podamos dar desde aquí?
Bueno, el dicasterio de la comunicación es un dicasterio que se está haciendo, que ha unido o intenta unir a 7 u 8 o 9 realidades diferentes. Yo creo que en estos 3 años, 4 años, se ha avanzado enormemente, queda muchísimo por hacer, pero sobre todo una vez que uno escucha a los miembros del dicasterio y a los consultores de todas las partes del mundo, yo creo que todos somos conscientes del reto que supone y que va a ser la comunicación en el futuro. Que está siendo en el presente, que va a ser en el futuro. Le comentaba antes a José María, ¿no?, cómo tenemos que subirnos al carro de esta nueva comunicación, porque son en definitiva las calles y las plazas donde camina la gente. Muchas veces intentamos caminar por calles y plazas donde no hay nadie y decimos, nadie nos escucha. Oiga usted, es que allí no hay nadie. Vayamos donde está la gente a anunciarles allí el Evangelio. Yo creo que esto es, somos conscientes de esto y bueno, pues yo creo que tenemos que responder a este reto. Yo resumiría algo así las jornadas de la plenaria de este dicasterio de la comunicación.
No sé si queréis preguntar o añadir algo al respecto sobre esta reflexión que teníamos aquí sobre los medios de comunicación o cómo lo veis a partir de estas palabras del Papa.
Yo sí, una cosa, y es todo el tono muy positivo de todo el mensaje, que lo cual es bien necesario, porque en general la comunicación contemporánea tiene mucho de crispación, mucho de ruido, mucho de polémica, y en ese sentido, pues eso mismo, ¿no? Que por ejemplo, cuando dice, bueno, si lo que vais a comunicar no se hace desde la bondad o la belleza. Bueno, es como muy poético, pero en el fondo tiene una parte de fondo bien bonita, ¿no? Que es decir, bueno, es decir, si casi uno piensa a la inversa, bueno, pues si se va a hacer desde la fealdad o desde la maldad, que es peor, bueno, pues entonces hay que cuestionarse bastante para qué estamos comunicando, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece sobre todo lo interesante el tono positivo, porque mi experiencia última en redes sociales es que me está pasando que hay gente que se molesta porque tú no te molestes. Es decir, que hay gente que quiere enfado. O sea, hoy me ha pasado en concreto. Entonces dices tú, pues es
pero que tú lo vives todos los días porque eres muy activo en las redes, por ejemplo, y supongo que cada día será una inquietud de decir, no sé si es así, no sé cómo lo vives tú.
Yo lo vivo con mucha pasión. O sea, a mí me encanta, la verdad. Aprendo mucho.
Bien. Pues dicho eso, hablaba don Ginés del Congreso de Evangelización, aprovechamos para entrar en él directamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos mañana y pasado en el Cerro de los Ángeles de Getafe para que lo conozca toda España?
Bueno, pues el Congreso de Evangelización es una iniciativa con motivo del centenario que estamos celebrando de la consagración de España al corazón de Jesús, y queremos que sea, en primer lugar, un momento de fiesta, de encuentro. Entonces, si ahora subimos al Cerro de los Ángeles, veremos la que hay armada allí, ¿no? Desde carpas hasta movimiento. Y lo que queremos es implicar a mucha gente y que las propuestas sean, y de hecho son muy variadas. Desde el misterio del corazón de Cristo, que es un misterio de amor, evangelizar desde el corazón, evangelizar con corazón, ¿no? Y por eso, desde 4 grandes ponencias que arrancan del misterio del corazón de Cristo, un misterio para creer, un misterio para celebrar, un misterio para orar y para vivir, pues a partir de ahí hacemos una propuesta muy amplia de talleres, de testimonios, de stand, donde presentamos la realidad, que tantas realidades y tan variadas que la Iglesia tiene y vive. Y después también algo muy importante, el lema del Congreso es como el del año jubilar: sus heridas nos han curado. Muchos de los talleres y de los testimonios van en este orden, ¿no? Acercarnos a las heridas del hombre de hoy. Presentar, como decía, la presencia de la Iglesia y tantos testimonios que hoy se viven de cercanía a las heridas, a tantos hombres heridos, desde el mundo de la cárcel, la sanidad, la caridad. Habrá una gran exposición sobre la Madre Teresa de Calcuta también. Y después, esto que sea muy vivencial, momentos de oración, momentos de encuentro. Va a haber un congreso paralelo para niños, de cerca de 200 niños, que también van a vivir este congreso. Y después, como es típico de los jóvenes, la noche del sábado estará dedicada a ellos. Entonces va a haber desde un concierto de música, después una vigilia de oración en el cerro. Por tanto, es una propuesta para todos, ¿no? que nos gustaría que llegara al mayor número posible.
Una propuesta de la diócesis de Getafe, ¿de qué números estamos hablando?
Pues quizá aquí José Beltrán sabe más que yo, pero cuando él dice que casi se acercan a los 3.000 inscritos, pues me da mucho miedo, porque no sé si cabe tanta gente en el cerro, ¿no?
Sí, iba a decir, porque hay que inscribirse, ¿no? Si no,
hay
no
que
se puede
inscribirse,
subir,
¿o? Pero como es una inscripción gratuita, todo el mundo se inscribe y esperamos que no todo el mundo suba al mismo tiempo. Que todos suban, pero no todos al mismo tiempo. Pero sí, hay una movida grande y sobre todo lo que percibo cuando subo y bajo es un ambiente de fiesta que me encanta, ¿no? Que el cerro se convierta en un lugar de fiesta también, de encuentro en torno al corazón de Jesús.
¿Y presencia de jóvenes, que es lo importante también?
Sí, sí, va. Ya digo que sobre todo la noche del sábado va a estar dedicada a los jóvenes, también esperamos muchos jóvenes, pero muchos de los stand y de los testimonios y de los talleres también van dirigidos a los jóvenes y son temas muy de la de actuales y que enganchan a los jóvenes.
José, ¿le puede recordar alguna de esas experiencias concretas? Porque yo creo que llaman mucho la atención, ¿no? Esas experiencias concretas que se van a vivir, decir...
Pues sí, entre ellas se pueden destacar algunas que están siendo florecientes o nacientes al menos, como la iniciativa Proyecto Conyugal, que nació en la diócesis de Málaga y que ya está presente en otras nueve diócesis y que precisamente se ha centrado en muchos momentos en cómo acompañar de una manera profesional y vivencial a familias que están en una situación bien complicada, ¿no? Y en personas que lo han dado por perdido todo en su relación y a las que se les ha conseguido acompañar para que tengan una segunda oportunidad. Se los están... Van a estar entidades como Villa Teresita, es decir, que sabemos todo el trabajo que hacen para el acompañamiento a las mujeres vulnerables y en situación de trata. Luego hablaremos de Talita Kum. La IFTIN, que como sabemos es una de las apuestas por los jóvenes y de evangelización de los jóvenes muy clave. Es decir, que tenemos para picotear mucho. A mí me preocupa una cosa, es decir, del Congreso. Es verdad que yo estoy convencido de que esas 3.000 personas van a entrar de alguna manera o de otra, que va a ser un momento de clímax y de euforia, es decir, que va a ser una subida al cerro y una subida al Tabor. ¿Cómo hacer que eso no se quede en un momento de qué bien que nos enviamos, somos evangelizadores, pero que luego el lunes por la mañana cada uno vuelve con la legaña, si se me permite decir, a su trabajo y se topa con el atasco y se acabó todo el buen rollo y todo ese corazón saneado con el que nos envía Jesús cuando toca la cruda realidad?
Bueno, aunque yo sé que va a venir mucha gente de fuera de la diócesis, pero el colofón del Congreso es la presentación de nuestro plan de evangelización el domingo por la mañana. Yo tengo, bueno, es normal que yo tenga mucha ilusión en el plan de evangelización, pero es que es un plan muy sinodal, pero de verdad. Hemos estado un año entero con un documento de trabajo para escuchar lo que dice el pueblo de Dios, sobre cuál deben ser las opciones pastorales para esa diócesis del sur de Madrid. Y yo realmente estoy impresionado de ver la respuesta de la gente. Ha respondido miles de personas, de todos los niveles, de todos los ámbitos de la iglesia en Getafe. Y entonces, todo eso que la gente ha dicho es lo que hemos recogido en el plan de evangelización. Por tanto, el Congreso para nosotros va a servir como lanzamiento de un plan de evangelización para 3 años que queremos que sea un plan de todos y para todos. Entonces, una de las cosas que nos proponemos en el plan es no estrechar demasiado lo que entendemos por diocesano, sino que ampliemos las fronteras de lo diocesano para que puedan entrar carismas, movimientos, asociaciones, personas diferentes, ¿no? Y incluso, que es algo que es una interpelación grande, la gran mayoría de población del sur de Madrid no huelen lo que es la iglesia. Y a ellos también tenemos que llegar, y a ellos también tenemos que llegar. Por eso el primer año está dedicado a la caridad, con 2 grandes objetivos. El vivir la caridad, la cercanía a los pobres, el vivirlos como algo nuestro, y después la atención a los inmigrantes, ¿no? El mundo de las migraciones, porque somos una diócesis que nació de la migración nacional, y que hoy vive, tiene en su territorio pues tantos inmigrantes que vienen de todo sitio, como el tema de la comunión el segundo año o la transmisión de la fe en el tercero. Llegar a la cultura, a la enseñanza, el reforzar también nuestra identidad, etcétera.
Son muchas exigencias, además, para una diócesis que, si no recuerdo mal, es la quinta de España en población, ¿no? La cuarta o la quinta.
La sexta,
quinta,
me parece. Sexta,
bueno, más sí, o menos. Sí. Y donde la variedad de personas y de estatus también es muy muy diferente del sur al este, ¿no? Ahí supongo que eso también crea unos retos nuevos, ¿no?, para trabajar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una diócesis que tiene 28 años, con lo que esto supone de identidad. Es una diócesis que crece por momentos, que tiene ya 1.700.000 habitantes y con una pluralidad grande. Por eso, en el plan de evangelización insistimos mucho. Este es un plan de unidad, es un plan de comunión. Por aquí queremos caminar, pero cada uno lo tiene que hacer desde su lugar, desde su situación, desde su perspectiva. El plan no puede ser otra carga pesada que ponemos sobre los hombros de los evangelizadores para que hagan más cosas, sino que es marcar un estilo, marcar unas prioridades, y cada uno lo hace en su lugar y en su circunstancia. Lo rural es lo rural, lo urbano es lo urbano, los que viven en la zona de Boadilla, pues en Boadilla, y los que viven en la zona de Fuenlabrada, en Fuenlabrada, ¿no? Cada uno en su sitio.
Estamos en el año jubilar del corazón de Jesús. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuál es el balance hasta este momento? Quizá este es el acto principal, digamos así, más multitudinario, aparte del día de la consagración, ¿no?
Yo creo que está siendo un momento verdaderamente de gracia, donde, no sé si iba a decir con gran esfuerzo, porque el esfuerzo lo está haciendo el Señor mismo, ¿no?, para poner el corazón de Jesús en su sitio, sin mezcla de otros componentes que nos quitan el centro y lo que es esencial de este momento, ¿no? Entonces, yo creo que está saliendo bien, está discurriendo bien. A mí me gusta decir, aunque suene un poco, que a pesar de nuestros pecados, está saliendo bien, porque el corazón de Jesús está haciendo que salga bien. Están yendo miles y miles de personas al cerro con un buen espíritu a encontrarse con el Señor, y yo creo que es una experiencia de gracia, al menos para la diócesis de Getafe.
Bien, pues no sé si quiere añadir algo más o invitar a alguien más, si es que se puede invitar, porque si hay que inscribirse, no podemos invitar a nadie más, ¿no?
Seguro que siempre hay un lugar, ¿no? En la mesa de un cristiano siempre hay un sitio para otro.
Muy bien. Bueno, si queréis preguntarle algo, aprovechar ya los dos minutos o tres que nos quedan, si no, continuamos.
Bueno, a mí me parece que suena muy bien todo lo que ha dicho, y cuando digo lo de suena bien, no lo digo como imagen o como marketing, ¿no? Suena bien
la música,
esa flexibilidad, esa inclusión, ese atender a las diferencias de las que he hablado, ¿no? Me parece que suena muy bien y que sería muy bueno que pudiéramos conocer los demás, los que no somos de la diócesis de Getafe, qué es lo que va pasando, qué es lo que se va haciendo, cómo se va haciendo, porque al final aprendemos todos unos de los otros, ¿no? Y a veces las demarcaciones episcopales como que...
Sí, que no se quede en la diócesis de Getafe, ¿no? Que esto, bueno, pues mirado al menos, desde fuera, ¿no?
Hay una línea de acción que seguro que a ti te va a llegar muy al corazón, y es que tenemos que reforzar el conocimiento y la vivencia de la doctrina social de la Iglesia.
Pues muy bien.
Entonces, ahí tenemos que apostar eso, mucho. Yo sé que a ti te va a gustar.
No soy de la diócesis de Getafe, pero me apunto a eso.
Y luego hay otra línea que podemos incluir, que Teresa se mude a Getafe.
¿Qué?
Que te mudes a Getafe.
En espíritu, por ejemplo.
Claro.
En espíritu,
por ejemplo. Sí, la vemos, aunque no esté en
espíritu.
Getafe.
Bien, bien. Bueno, pues don Ginés García Beltrán, gracias por habernos acompañado y gran éxito, que salga todo muy bien mañana y pasado, y ese plan de evangelización pues que llegue a todos y siga su curso en estos próximos 3 años. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Bien, nosotros vamos a continuar, compañeros, si os parece. Tenemos que hacer una pausa dentro de unos minutos, pero tenemos que empezar a entrar ya en lo que es el desarrollo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que se ha celebrado esta semana, en la que se han tratado algunos temas que podemos ir recordando. Por ejemplo, se ha tratado de la preparación del Congreso de Laicos, se ha tratado también algo como el nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal, que está en entra dentro de las reformas, que por cierto, don Ginés, usted estaba en la, no sé, de aquí todavía le podemos preguntar, estaba en la comisión, aprovechando ya que está por aquí, sí. En la comisión de reforma de los estatutos y reforma del organigrama, que es una de las cosas que estaba pendientes.
Sí.
¿Cómo está eso?
El estatuto como tal se mandó a Roma para la recognición que es necesaria después de la aprobación de la plenaria, y el organigrama, que no es forma parte del cuerpo del estatuto, pero sí que lo concreta, es un anexo, no hacía falta que fuera a Roma, por tanto se estaba ultimando y ha pasado en esta permanente, yo no estuve, pero ha pasado en esta permanente. Uh-huh. y irá a la plenaria, ha pasado a la plenaria de noviembre.
¿Y después de eso queda algo pendiente ya para decir, bueno, se ha acabado la reforma, no hay, está todo hecho, todo lo que había que hacer?
Que vuelva de Roma la reconicio. En el momento que vuelva aprobado el estatuto, reconocido por Roma el estatuto, pues entra en vigor.
Bien, pues es una buena noticia también de que eso va avanzando por buen camino, y eso nos alegra también. Bien, pues lo que vamos a hacer es una pausa, yo creo. Vamos a contarles que el portal de religión de cope.es informa aquí cada semana sobre la actualidad religiosa y además nos cuenta historias y testimonios de fe como el que vamos a escuchar de Jorge Rivera, que es un joven que lucha contra la leucemia de la mano de la fe y también de la mano de sus amigos. Es una historia que nos cuenta nuestro compañero Javier González. Buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches. Jorge tiene 24 años y miles de seguidores en su cuenta de Twitter, Aislado en mi suite. En esta red social comparte sus pensamientos y cómo evoluciona su difícil enfermedad. Sus amigos le visitan al hospital y dejan escenas como esta. Te dejamos el vídeo completo de la sorpresa que le han hecho sus amigos a Jorge en la web de cope.es. También te contamos la historia de Taliana Vargas, una modelo colombiana que se convirtió al catolicismo rezando el rosario. Fue Miss Colombia y la siguen en Instagram más de 2 millones de personas, que no está mal. Puedes conocer su historia y los mensajes de fe que deja en redes sociales. Y mira, ahora escucha esto. Se llama Hugo Sánchez, pero no es futbolista. Se quiere dedicar a la música y ha sorprendido a todos cantando esta saeta a la Virgen María en el programa de La Voz Kids. Puedes escucharle y saber cómo reaccionaron los jueces en el portal de religión de cope.es.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar resolución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
23.446 23446, serie 20020.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tienes más de 55 y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior Plus. Este año con las mismas ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Baleares, Canarias, costas, Portugal, circuitos por España y Europa. No es necesaria la acreditación. Reserva a partir del 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza. Mundo Senior Plus.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con José María Rodríguez Olaizola, con María Teresa Conte y con José Beltrán, comentando los asuntos de la actualidad de estas jornadas, y hablamos ahora de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que ha tenido lugar esta semana, donde en la rueda de prensa final, como siempre, pues se ha hablado de algunos temas de actualidad a preguntas de los periodistas. Vamos a recordar dos de esas cosas y si queréis comentar algo sobre ello, pues lo hacemos a continuación. Un tema, el primero, que no necesita, yo creo, ni comentario ni presentación, pero bueno, si queréis añadir algo, lo que dijo Luis Argüello sobre esta cuestión.
Respetar la decisión de las autoridades españolas y, por tanto, no oponerse a la exhumación del general Franco. Nunca deseamos que pueda ser un instrumento del que se haga bandera política, que se utilice en campañas electorales, que sirva para reabrir heridas entre los españoles. Que si es bueno cerrar bien las heridas, desde luego no es conveniente reabrirlas.
Hablaba de elecciones al hablar de general Franco y la noticia de esta semana, y de elecciones a la vista, donde Luis Argüello hacía una propuesta en línea con el Papa Francisco de diálogo y de encuentro con estas palabras.
Desde la escucha, el reconocer los fines compartidos, el reconocer los medios en los que estamos de acuerdo, el poder también poner encima de la mesa los asuntos en los que discrepamos y las razones que tenemos unos y otros, poder llegar a un acuerdo que pudiera ser de mínimos en el deseo de que haya un gobierno después de tanto tiempo que oriente su quehacer al bien común.
Bien, de lo de la exhumación yo no sé, creo que no hay nada que añadir, no sé si quieres añadir algo, pero eso estaba claro y la postura de la Iglesia sigue estando en el mismo sitio que estaba, no sé, creo que no merece la pena ni perder un minuto, ¿no?, en la cuestión.
Yo creo que la Iglesia lo que tiene que hacer, que es lo que está haciendo, es no dejarse entrampar en este tema.
Y ya está.
Yo creo que precisamente no hablábamos de comunicación antes, de errores comunicativos o cómo se sitúa la Iglesia o se puede situar en medio de la sociedad, y creo que precisamente aquí se han hecho muy bien las cosas. Es decir, la batalla con la que se quería jugar era convertir a la Iglesia en enemigo o en causante de que la exhumación no tuviera lugar, ¿no? Y yo creo que ahí tanto la Santa Sede, Arzobispado de Madrid y Conferencia Episcopal han mostrado muy bien que el problema no era de ellos, que el problema era del gobierno y de la familia, y que toda vez que se solucionara por la vía jurídica como así ha sido, la Iglesia simplemente acataría lo que se decidiera. Y yo creo que ahí se podría haber entrampado mucho y sin embargo se ha salido más que bien de la situación.
Y del tema de las elecciones, ¿qué os parece? O de decir, estamos en una situación que pues, se puede repetir cuando hay elecciones, pero lo que hace falta es un poco más de disposición al diálogo, de disposición al encuentro, de aceptar al otro. Yo creo que es también una postura que tantas veces ha recomendado el Papa Francisco y que quizá aquí faltaría un poco de cintura, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
A ver, yo dos cosas respecto a esto. O sea, una, por supuesto que sí. O sea, que todas las llamadas al diálogo, al encuentro, a la flexibilidad, a la cordura, a que no se repitan estas situaciones de bloqueo, o sea, todo esto me parece que ciertamente la Iglesia tiene que ser una voz que se sume a este clamor, que es un clamor, ¿eh? Ahora, dicho eso, yo, pensando en la Iglesia y las elecciones, casi lo que tengo la sensación es de... A mí me sale otra reflexión que tiene que ver con algo que ocurrió en la anterior campaña electoral. En la anterior campaña electoral, una de las cosas que llamó mucho la atención fue que en los debates, sobre todo en los debates de más trascendencia, no hubo ni una sola palabra sobre la Iglesia, ni relacionada con la Iglesia, ni... Es decir, como que de alguna manera, y eso invitaba a pensar, ¿no?, que la Iglesia como integrante de la sociedad civil, o como parte de la sociedad civil, y una parte importante por la cantidad de instituciones que dependen de ella, por la cantidad, por la presencia pública, y por la y por el derecho y el deber, ¿no?, de pronunciarse en determinados temas, sin embargo, bueno, pues ha perdido presencia, probablemente en buena medida por cambios en la propia sociedad, en otra medida quizá porque, bueno, pues porque no se ha sabido cuáles son los temas en los cuales hay que insistir, y creo que eso nos invita, o sea, que la segunda parte de la reflexión es hacia adentro, y es, bueno, y para nosotros como Iglesia, ¿qué supone la oportunidad de unas nuevas elecciones?
Sí, porque la Iglesia en los programas políticos efectivamente no ha aparecido prácticamente en nada como
bueno,
tal.
Bueno, también es interesante ver...
Sale como bandera de otras cuestiones a lo mejor, pero...
Sí, también es interesante ver que algunos partidos políticos que siempre han utilizado determinadas cuestiones de la Iglesia para utilizarle como acicate han dado un paso atrás en ese sentido porque consideran que eso no puede o no debe jugar parte de las argucias políticas y electoralistas, ¿no? Yo sí que tuve la oportunidad el otro día de conversar con don Ricardo Blázquez, con el presidente de la Conferencia Episcopal, y él mostraba su desasosiego, ¿no?, y su pena porque no se haya llegado a ningún acuerdo. Pero sí me llamó la atención, ¿no?, su preocupación o su empeño, ¿no?, en que no cunda, que ese desasosiego no se convierta en abstención, ¿no?, y que los católicos no nos cansemos de ir a votar y él insistía, ¿no?, y vayamos a votar desde nuestras convicciones más profundas, ¿no? Y esas convicciones más profundas son las que precisamente nos llaman como Iglesia a implicarnos también políticamente en el mejor sentido de la cuestión, de lo que es la cuestión política, ¿no? Y yo creo que va a ser también una de las grandes batallas de aquí al 1 de noviembre, ¿no? El depositas tu voto, no depositas tu voto, esto que nos están haciendo los políticos genera o no genera tal desafección como para que nuestro voto no valga, y yo creo que no nos tenemos que dejar atrapar por esa situación de desánimo.
Bueno, yo creo que los católicos, los ciudadanos que somos católicos, se desaniman más o menos como el resto. Quiero decir que la hartura es más o menos compartida, ¿no? Mm. Otra cosa es que, evidentemente, cuando las cosas se explican bien y se justifican bien, pues se puede apelar a la conciencia para cumplir con un deber cívico como es el de participar activamente en la decisión de quién va a tomar las decisiones políticas que afectan a toda la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, ahí también está de nuestra parte o de parte de la Iglesia, educar un poco más, si se puede, antes don Ginés hablaba de eso en el fondo, educar un poco más o un bastante más la conciencia social del catolicismo español, ¿no? Y parte de esa conciencia social pasa por el deber de participar en la vida política. En cualquier caso, yo con relación a este tema también retomaría la reflexión que hacía José María, porque claro, es verdad que podemos hablar de desafección, podemos hablar de hartura y tal, pero quizás es bueno preguntarnos dónde estamos nosotros, ¿no? Yo no sé si no eres un poco optimista, José, cuando dices eso de que, bueno, como que han abandonado un discurso beligerante y tal. Yo es que creo que cada vez importamos menos, la verdad os lo digo, ¿eh? Y no es porque yo tenga ningún interés en que la institución recupere esa idea de las sociedades perfectas y todo eso, pero digo, ¿qué capacidad tenemos de hacernos un hueco y un hueco que sea no simple presencia, sino una presencia activa, que creíble, que genere de alguna manera o que despierte de alguna manera atención por aquello de lo que hablamos, ¿no? Antes, cuando hablábamos de la comunicación, hablábamos de testimonio. ¿Somos testimonio de qué y de quién? Pues de Cristo, punto, se ha acabado. Lo demás, pues son, ¿no? Es decir, bueno, mucho más, pero fundamentalmente de eso, ¿no? ¿Qué lugar tiene hoy el Dios de Jesucristo, el cristianismo, Cristo en la vida pública? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hablamos de eso? ¿Somos capaces de meter eso en el discurso y en el lenguaje? Digo, yo, pues vuelvo a decir, barro para casa, ¿no? Cuando don Ginés hablaba de la doctrina social de la Iglesia es un lenguaje que el mundo entiende. Cuando él decía, ¿no?, el primer eslabón de esos 3 años de evangelización es el anuncio de la caridad. Eso lo entendemos todos, ¿no? y concluimos hablando de la fe, pero empezamos hablando del amor, ¿no? Y del amor incondicional de Dios. Entonces, yo sí estoy un poco en tu línea, José María. O sea, hay que activar eso, ¿no? Hay que activar mucho eso. Tomarnos en serio a nosotros mismos, no ser beligerantes, pero sí tomarnos en serio y bueno, y asumir nuestra carta de ciudadanía y hacerlo activamente, no sé.
Sí, o sea, yo por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, de preocupación contemporánea, o sea, yo creo que la próxima legislatura, cuando quiera que tengamos gobierno y que las cosas, bueno, pero uno de los temas que va a ser un tema social y es todo este tema de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo se viene anunciando desde, bueno, es un tema muy transversal, o sea, atraviesa toda la sociedad. Es un tema en el cual yo creo que la Iglesia tiene una postura, bueno, no digo monolítica, pero bueno, tiene una postura muy transversal que yo creo que desde distintas sensibilidades, pero todos convergemos en el derecho a la vida, en tratar de distinguir claramente lo que es eutanasia de lo que es derecho al no encarnizamiento terapéutico, derecho de tal, la necesidad de que no se tomen decisiones precipitadas. O sea, hay un montón de cosas ahí. Bueno, ahí la Iglesia podría generar discurso, lo podría generar. Podría generar un discurso, además, que vaya más allá de los límites de los católicos. Sí. Y pedir a los partidos, bueno, ¿cuál es su postura ante esto? Ahora. Entonces, en este tipo de cosas, yo sí creo que bueno, y quien dice esto habla de los temas de fondo de la educación, habla de, bueno, de...
Claro, pero ahí lo importante es qué discurso queremos plantear. Es decir, no solo que tengamos que estar, sino qué discurso queremos plantear, ¿no? Es decir, yo sí que soy, es decir, no tanto optimista como esperanzado, ¿no? Es decir, claro que
me
soy...
Me ha encantado, ¿eh?
No, es decir, yo soy consciente y creo que es lo que nos falta en la Iglesia, de que la plaza pública ha cambiado. Es decir, la plaza pública ya no está por decreto el alcalde, el médico y el cura. Es decir, esa plaza pública, primero
maestro,
que ya... Primero,
el maestro. Maestro.
Primero que ya no es física y decir que va más allá de lo físico, ¿no? Que a nadie se le invita, es decir, que tú tienes que sentirte convocado y participar, y en la medida en la que participas de aquello que preocupa a la gente, que es lo que comentabas tú, ¿no? Es decir, en la medida en la que te sientas vecino del otro, te sientes implicado, ¿no? Y ahí, pues a lo mejor utilizando un término muy de redes sociales, nos toca subirnos al hashtag de las preocupaciones de la gente, ¿no? Es decir, en la medida en la que en una manifestación como la de hoy, de defensa del clima, estemos implicados como creyentes y como cristianos y participemos, y hagamos presente la Laudato Si y el cuidado de la casa común desde nuestra mirada, que compartimos con otros no creyentes la lucha en favor del clima y contra el cambio climático, estaremos incidiendo y estaremos presentes y estaremos haciendo una presencia activa política. Es decir, en la medida en que nos subamos al hashtag de aquellas entidades que se preocupan por defender al migrante, estaremos haciendo incidencia política, ¿no? Es decir, la cosa es hasta qué punto nos estamos implicando en la base para que nuestro discurso se oiga también en lo más alto, ¿no? Y ahí es verdad que también estoy esperanzado, ¿no? Y porque tenemos ejemplos muy claros. Es decir, ahí están Caritas y Manos Unidas.
Estamos un poco retraídos, ¿no?
Que los foros internacionales en la ONU, cuando se juntan con otras ONGs, son la referencia. Es decir,
eso sí.
Uh-huh. Y desde ahí ellos hacen una incidencia política clave, y es el fruto que luego se traduce en las administraciones, en las relaciones de lo cotidiano.
Lo que pasa es que yo diría que hay que complementar el hashtag, que es verdad, o sea, que hay ciertos temas que es el momento, y entonces tú tienes que sumarte al momento, con el medio plazo y el largo plazo. Es decir, en ese sentido, el hashtag hoy en día es esta chica Greta Thunberg, y nosotros creo que el discurso, por ejemplo, medioambiental, bueno, pues llevamos 4 años con la Laudato Si, con una posibilidad de ir generando un discurso muy sólido que realmente está muy muy metido en muchas instituciones dentro de la Iglesia. Bueno, pues como esto, con otros muchos temas. O sea, quiero decir, yo creo que no tenemos... Lo que yo quiero decir es, creo que en este momento estamos funcionando a base de responder a lo que nos preguntan.
No de ofrecer, ¿no?
Y creo que hay falta una parte, que es el decir, venga, hay ciertos temas que son transversales, en los cuales probablemente habría un cierto grado de consenso, no unanimidad, porque digo, la Iglesia es muy plural y hay muchas sensibilidades y muchos matices, pero hay un cierto grado de consenso en algunos temas en los cuales sólidamente entendemos que las cosas para una sociedad y para el bien común y en defensa de los más débiles y todo, pues hay mucho acuerdo, y que en esos temas, como Iglesia, sí tendríamos fuerza para, desde la Conferencia Episcopal a las instituciones, a generando un discurso que pudiese entrar en las preocupaciones de la agenda pública. A mí lo que me preocupa es eso, que no haya, o sea, que la Iglesia no importa tenerla como interlocutor. Que no digo que tenga que ser ni un interlocutor prioritario ni nada parecido, pero bueno, el decir, oye, que es que tenemos que comunicar el Evangelio. Y para comunicar hay una parte de diálogo, pero nadie quiere hablar.
Pero ese espacio te lo tienes que ganar.
Para eso también hay que dar un paso al frente, ¿no?
Sí, sí.
Tú ponías un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este verano, bueno, y además vamos a hablar de migrantes y vamos a hablar de trata y de... Digo, y lo que voy a decir quizás sea polémico y porque vamos a pensar en personas y tal, pero este verano, con todo el escándalo de, bueno, de esos dos barcos que han estado en alta mar llenos de personas, ¿no? A mí el seguidismo no me gusta, no me gusta hacer seguidismo de nadie, la verdad, es uno de mis problemas, de nadie, absolutamente de nadie, pero tampoco me gusta que como institución que tiene muchas cosas que decir, como realidad viva, de fe viva, que tenemos muchas cosas que decir, hagamos seguidismo, ¿no? Y me parece que a veces lo hacemos como si no tuviéramos una palabra propia que decir. Y eso no quiere decir que las cosas que han pasado o los protagonistas de esta historia no tengan todo el derecho del mundo a hacer y decir lo que han dicho. Pero me da la sensación también, enlazando con lo que tú decías, José María, ¿no?, que es que damos respuestas y muchas veces nos subimos a los carros que otros ponen en la plaza, ¿no? Entonces, a mí eso sí que me da, bueno, me da pena y a veces sí me da rabia también, ¿no? Porque es decir, entonces, no tenemos capacidad de discurso, no tenemos capacidad de argumentación. Mira, un tema del que no hablamos, del que la Iglesia no habla. Y es verdad que es un tema que a mí personalmente me preocupa y intelectualmente me genera muchos interrogantes. El tema de la gestación subrogada, por ejemplo, el tema de la explotación reproductiva, el tema de la economía reproductiva, que se puede ver desde muchas perspectivas, que afecta a la salud pública, a los servicios públicos de sanitarios, que afecta a la antropología, que afecta a la política, que afecta a la filiación, a la maternidad, el tema de la mujer, o sea, por Dios.
Pues ese tema en Francia, esta misma semana hemos visto cómo la Iglesia era uno de los interlocutores, claro, a los que se consultaba, aunque después no se tenga en cuenta sus aportaciones.
Bueno,
pero bueno,
la comparecencia de las confesiones religiosas en Francia en la comisión legislativa que está estudiando la reforma de la ley de bioética fue bien interesante, ¿eh? Uh-huh. Y ahí estuvieron debatiendo en igualdad de condiciones. Es verdad que luego van a salir a la calle también. Quiero decir, aquí cada uno luego toma sus tácticas y sus estrategias. El día 6 de octubre va a haber, en principio está convocada en Francia, una gran manifestación contra algunas cosas de la ley. Pero es que aquí tenemos muchas cosas que decir y además cosas que ponen en juego cuestiones que para nosotros son fundamentales. Y oye, estamos como, no sé, ¿no? Un poco, si me permitís la expresión, sin que suene, un poco a verlas venir, hombre.
Sí, yo no sé si es que nos hemos olvidado de que podemos generar discurso.
Sí.
O sea, y generar discurso. Uh-huh. O sea, no solamente responder a las cosas. Entonces yo complementaría ese subirse a ciertos temas que en los cuales hay que tener una palabra, porque es la palabra del momento, como el decir, oye, de fondo, o sea, como Iglesia, ¿qué podemos pedir, ofrecer, aportar, exigir?
Pues un tema en el que la Iglesia siempre está en primera fila y el Papa Francisco el primero es el de las migraciones. Y por eso la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebraba en enero, pues el Papa ha decidido cambiarla a comienzo de curso y se celebra el próximo domingo. Y el mensaje lleva un lema que dice bastante: no se trata solo de migrantes. Vamos a escuchar lo que nos dice el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones, que es José Luis Pinilla.
Acoger a una persona, acoger a un migrante es acoger a Cristo. Es responsabilidad de todo cristiano. Y en ese sentido tenemos que ser coherentes con nuestra fe y coherentes con la práctica de la caridad. Había que estar creando, y lo llegan pidiendo desde hace años, alternativas dignas al funcionamiento de los CIES, de tal manera que si hay que hacer una acogida o un tratamiento diferenciado para los migrantes regulares, que no sea precisamente esa la única respuesta sea el control, el introducirlos prácticamente en unas cárceles, de tal manera que ahí sufre muchísimo la gente.
Bien, era algo lo que nos decía aquí en COPE José Luis Pinilla, de ese mensaje, en este caso de los obispos, pero también del Papa, sobre la situación de los migrantes, y a partir de ese lema, detrás de unos números, detrás de los migrantes hay algo más, y es algo más, son personas, lo primero. Claro. Y muchas más cosas que de alguna manera se dicen en esos mensajes, tanto del Papa como de los obispos, que por cierto, por primera vez colectivamente en un documento piden el cierre de los CIEs, porque hasta ahora a título personal se había hecho, pero es la primera vez que en un mensaje de este calado pues tiene presencia, lo cual yo creo que es importante.
Sí, y además ahí es un buen ejemplo de algo en lo cual muchas instituciones de Iglesia llevan tiempo siendo la voz, o una de las voces, pero una voz significativa, que aquí está en un primer plano. A mí ciertamente el lema de no se trata solo de migrantes me parece clarísimo, porque es que tenemos demasiadas veces como, bueno, la etiqueta migrante define todo, ¿no? Y entonces es como el darle la vuelta y decir, no, vamos a ver, que estamos hablando de personas con vidas, con historias, con proyectos, con sueños, con, bueno, que además emigran. Es que es darle la vuelta totalmente, ¿no? Me parece muy necesario y un cambio de mirada que hay que educarla.
Y después también hablan de los partidos políticos que usan el tema de los migrantes con fines electoralistas, lo cual nos pilla en un momento que ni pintado, María Teresa.
Ya, y si me permites, doy un paso más y meto el dedo en una llaga que es, vamos, sangrante. Ya no es solo que lo usen con fines electoralistas, sino que lo usan también para generar más división en el seno de la propia Iglesia y de la comunidad católica, porque justifican determinadas expresiones o determinados lemas o determinadas políticas o supuestas políticas en nombre de no se sabe qué fe o qué doctrina o qué evangelio, ¿no? Generando más tensiones dentro de casa. Quiero decir, la perversión en esto, y además es calculada, porque, bueno, quiero decir, aquí están pasando o van a pasar cosas curiosas, ¿no? Fotos, apelaciones a este cardenal, al otro cardenal, al que es bueno y al que es malo, y de paso, pues si nos podemos meter con el Papa, mejor, ¿no? Quiero decir, se está generando en torno a este tema un caldo de cultivo muy perverso, muy perverso. Y además está jugando con algo que es fundamentalmente, al menos a mi modo de ver, y no soy experta en este tema, responsabilidad de la clase política, porque el desgobierno de las migraciones, la desregulación del fenómeno, del hecho, del migratorio, es fundamentalmente responsabilidad de los políticos y de los estados, fundamentalmente. Entonces, claro, de ese desgobierno, de esa desregulación, aquí acaba aprovechándose al final todo el mundo, incluidos esas personas que en nombre de la fe osan, por un lado, cuestionar la propia fe que dicen profesar, en segundo momento, generar tensiones y divisiones dentro de la comunidad eclesial, y en tercero, meterse, dicho literalmente, con el Papa y con su magisterio sobre las migraciones, ¿no? Entonces, vamos a ver si también en este tema, volviendo a lo que tú decías, José María, respondemos antes de que las cosas acaben pasando.
Yo creo que ahí es una guerra de narrativa, ¿no? Y una guerra de narrativa muy clara, ¿no? Y desde ahí sí que toca catequizar y acompañar al pueblo, es decir, y al pueblo de Dios específicamente, formando e informando. Y es muy importante que mensajes como este de los obispos cale, y esto pasa porque cada párroco se implique, porque cada realidad eclesial se implique, para aclarar dónde está la doctrina social de la Iglesia y dónde se encuentra nuestra mirada hacia el mundo y hacia una realidad con la de los migrantes. Porque si no, nos dejamos llevar por cantos de sirena. Y es muy fácil, es decir, es muy fácil de dejarte llevar, aun cuando es mentira y cuando se juega mucho con las mediaverdades. Es decir, porque hay informes contundentes sobre lo que aporta el migrante, sobre lo que sufre el migrante, sobre la necesidad de la migración, pero es tan fácil jugar solo con los titulares y dejarte llevar a medias, que ahí sí que tenemos que hacer una labor de catequesis. Y es ahí donde se demuestra, y eso sí que se juega el domingo en las homilías. Es decir, y ahí es clave. Es decir, el trabajo se hace el domingo.
Bien, otro tema que no quiero que se quede fuera. El Papa recibía esta semana a los participantes de la primera Asamblea General de Talita Kum, que trabajan con la trata, y las cifras son impresionantes. 2.000 trabajadores en 10 años que llevan trabajando, han coordinado 52 redes religiosas, tienen 2.000 trabajadores, han atendido a más de 15.000 víctimas de la trata y han llegado con sus programas de prevención y sensibilización a más de 200.000 personas. Yo creo que es un trabajo que se está haciendo muy bien, y el Papa les ha dicho que lo hagan mejor todavía, que haya todavía más coordinación. Yo creo que esto es importante, ¿no?
Sí, no, y además a mí, fíjate, me ha gustado ese llamamiento que ha hecho, ¿no? A seguir de alguna manera, a implicar en esta tarea, que es un poco vanguardia misionera, creo que decía el Papa, ¿no? Implicar en esta tarea a más congregaciones religiosas, uh-huh. no solo femeninas, sino también masculinas, ¿no? Bueno, porque de alguna manera hay que socializar a toda la Iglesia, para toda la Iglesia, este compromiso, ¿no? El de la lucha contra la trata de seres humanos, que somete a condiciones de esclavitud a millones de seres humanos, hombres, mujeres, niños, a lo largo y ancho de todo el mundo, con finalidades muy distintas, ¿no? Y que ciertamente, bueno, sí, ya sabemos, es un delito y demás, pero muchas veces es un delito un tanto oculto que no acabamos de identificar, ¿no? También en ese sentido, el trabajo a pie de obra significa también concienciar a la propia ciudadanía de la gravedad de ese problema y visibilizar, como se dice, ¿no? Hacer visible, en la medida en que se pueda hacer más transparente este problema, ¿no? Porque víctimas de trata las hay en las calles que nosotros pisamos, en los autobuses en los que nos montamos y a veces en los centros médicos en los que estamos esperando, ¿no? Entonces, este es un problema que es real, o sea, no estamos hablando de algo que sucede en el tercer mundo. Esto sucede aquí.
Pues exige ciertamente trabajo, exige coordinación y se nos quedan fuera algunos temas, pero sí que quiero recordar que el próximo martes comienza el mes misionero, ¿eh? En todo el mundo. Lo va a comenzar el Papa y va a comenzar en todas las diócesis. Hay previstos distintos actos ya y será uno de los temas que nos ocupe en los próximos programas. La próxima semana también tenemos, a partir del jueves en Santiago de Compostela, la reunión de la Asamblea General que se celebra en España, porque ha sido elegida así, pero circula por toda Europa, del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, es decir, vienen los presidentes de todas las conferencias episcopales de Europa, y uno de los temas será seguramente el de la migración del que hablábamos hace un momento. Bien, pues vamos a ir terminando así el programa de hoy. José María, gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
María Teresa, gracias y buenas noches.
A ti, Faustino, buenas noches.
Y José Beltrán, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
Habrá que volver.
Habrá que volver, por supuesto. Nosotros nos despedimos también. Volvemos a partir del próximo viernes aquí a las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.